Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde en este ya jueves 25 de septiembre del 2025. Ya soy Cristian Valdés, a nombre de mi compañero y amigo Enrique Lascano, titular de la segunda emisión de Noticias de Super Estéreo Milet. Le doy la más cordial de la bienvenida. Oigan, hoy tenemos muchísima información esta tarde, así que gracias por estar en sintonía aquí en Toluca en el 98.9 del FM. El saludo bien grande a nuestras estaciones, por supuesto, en Querétaro 103.1, allá en Atlacomulco en el 104.7, en Valle de Bravo 93.5 del FM también. Muchas gracias a la Perla ya de a la Perla Tapatía en Guadalajara en el 1510 del AM. En Baja California Sur también el saludo bien grande a La Paz y a Los Cabos. Gracias por estar en sintonía a través de las noticias. Las 2 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con un resumen. Con el fin de fortalecer la colectividad y solidaridad, sin duda, nuestro país como un actor clave en la economía digital, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció una inversión millonaria de más de 4.800 millones de dólares para la construcción de un campus tecnológico con 6 centros de datos allá en Querétaro. Los detalles los tiene mi compañera Julieta Mendoza.
Gracias, te informo que como parte del Plan México, una compañía estadounidense, CloudHQ, anunció una inversión de más de 4.000 millones de dólares para construir un campus tecnológico en Querétaro que ofrezca conectividad digital de proyección mundial. La planta se prevé que se construya en los próximos años, pero los detalles te los cuento más adelante.
Muchas gracias, Julieta. En su conferencia de esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su beneplácito por la inversión millonaria destinada a centros de datos de inteligencia artificial e hizo también un llamado a las empresas farmacéuticas para que cumplan puntualmente con la entrega de medicamentos. Antonio Soriano tiene los detalles.
Gracias. Te adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia de esta mañana un importante impulso a centros de datos para inteligencia artificial y economía digital. Por otra parte, aseguró que avanza en el pago de adeudos a farmacéuticas y celebró también que un empresario mexicano haya adquirido el 25% de Banamex, marcando un regreso parcial del banco a manos nacionales. Pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Antonio. Fíjese que, hablando de este tema, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de las acciones de Banamex, marcando el regreso parcial de la institución a manos mexicanas, tras ser propiedad de Citi, usted lo recordará. Pero Luis Argote tiene los detalles.
Gracias, te adelanto que la transacción realizada por el empresario Fernando Chico Pardo tiene un valor de 42 mil millones de pesos y está pendiente de autorizaciones regulatorias, por lo que se espera que se concrete en la segunda mitad de 2026. Según fuentes de Banamex, este acuerdo representa un paso clave hacia la colocación del resto de las acciones en el mercado de valores, pero los detalles más adelante.
Gracias Luis. Vamos con más porque un operativo de seguridad allá en Michoacán culminó con la detención de 38 integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Entre ellos, 37 son mexicanos, uno es estadounidense. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los detalles los tiene Sebastián García.
Así es, te adelanto que a través de un operativo se logró la detención de 38 seguidores de la Luz del Mundo en un campo de adiestramiento en Vista Hermosa, Michoacán, cercano a Jalisco. Los hombres dijeron pertenecer al grupo Jacer, encargado de proteger a líderes, templos y propiedades de la congregación. Fueron sorprendidos con armas, chalecos tácticos y radios. Los detalles en breve.
Muchísimas gracias, Sebastián. Esta y más información en la segunda emisión de Noticias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Le pido que se quede con nosotros. Dos de la tarde ya con 6 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por estar en sintonía, por supuesto, a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, y en nuestras plataformas digitales también. Muchísimas gracias en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, le invito a que lo haga. Encontrará toda la información de México y el mundo. Además, información amable también ahí en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet. Suscríbase a nuestro canal. Vamos con información y vamos a arrancar este espacio porque el secretario de Economía, se lo platicaba ahorita en las cabezas, Marcelo Ebrard, anunció una inversión millonaria, más de 4,000 millones de dólares para México por parte de una empresa, sin duda, para impulsar lo que calificó como una nueva economía, basada, por supuesto, en la famosa inteligencia artificial. Los detalles los tiene Julieta Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Te informo que la compañía estadounidense CloudIQ anunció una inversión de 4.800 millones de dólares para construir un campus tecnológico con 6 centros de datos en Querétaro como parte del Plan México que promueve el gobierno federal. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que este proyecto busca fortalecer la conectividad y consolidar a México como un actor clave en la economía digital. Ebrard explicó que la infraestructura será esencial para el funcionamiento de servicios digitales que usamos diariamente como aplicaciones móviles, inteligencia artificial y dispositivos conectados a Internet. Además, detalló que la inversión permitirá generar 7.200 empleos, de los cuales 600 serán directos.
Utilizamos ChatGPT cuando utilizamos nuestro celular, los vuelos de los aviones, el servicio de tu refrigerador, si lo tienes conectado a Internet. Todo eso depende de centros de datos como el que ahora nos va a presentar, y hace posible que la nueva economía que vamos a vivir en sus próximos años, vinculada a inteligencia artificial, México tenga la carretera necesaria. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía.
Por su parte, Kate Carney, jefe de operaciones de CloudIQ, explicó que la empresa ha trabajado de la mano con autoridades estatales y federales para garantizar el suministro eléctrico necesario. En una primera etapa, se asegurará la energía para 200 megavatios de los 900 megavatios que el campus requerirá para operar en su totalidad. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta, por el detalle de la información. Y sin duda, le platicaba hace un momento antes de mandar esta nota, que últimamente a lo mejor usted ha escuchado o ha visto en diferentes medios de comunicación, pues la importancia que tiene la inteligencia artificial. Y a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues es que a mí la verdad no me interesa el tema de inteligencia artificial. O habrá personas que digan, sí, estoy muy interesada o interesado en este tema de la inteligencia artificial. Recordemos que esto no nada más es en México, ¿no? Es en todo el mundo. Y el crecimiento exponencial que ha tenido la IA por sus cifras, por sus siglas, perdón, en este año, en el 2025, pues ya es el del 90% de las organizaciones mexicanas que ya utilizan al menos una metodología de esta inteligencia artificial. Hay que recordar que el 100% planea adoptarla pues ya en un futuro, pero estamos a nada en verdad. Hay algunas empresas que están dedicadas a esta tecnología y México, este dato me parece muy bueno y se lo comparto porque alberga a 362 empresas enfocadas en la inteligencia artificial. Ojo también con esto porque se posicionan entre los 10 países con mayor crecimiento en este sector y este país estamos ahí, por supuesto, somos México. El tema aquí de la inteligencia artificial a mí me parece algo maravilloso en verdad, pero ya lo hemos visto cómo con inteligencia artificial, su voz, si usted que me está escuchando, su voz la pueden clonar. Y con, a lo mejor usted, con su voz, así tal cual su voz, va a decir cosas que usted ni se lo imaginó. Eso puede ser la inteligencia artificial. Claro está, cuando esta es usada, todo lo contrario de lo que puede hacer en beneficios, sin duda alguna. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo le auguro más pros a la inteligencia artificial. Entre los detalles positivos que yo le platico ahorita, pues bueno, un estudio del SAP pues reveló que el 72% de los mexicanos anticipan un impacto transformador, sin duda, ¿no?, de la inteligencia artificial. La cifra, ojo, más alta en América Latina. Una vez más me regreso. Somos de los 10 países que estamos conformando con el mayor sector de crecimiento de inteligencia artificial. A nivel en el mundo, las inversiones son, en verdad, millonarias, son catastróficas, si usted lo quiere ver así, ¿no? Empresas como Nvidia han anunciado inversiones de más de 100 millones de dólares en infraestructura para trabajar con inteligencia artificial. Y además, claro, ¿no?, destacando la importancia que tiene esta estrategia, ¿no? Y hay diversos también sectores del mundo de la información, porque la IA pues está revolucionando, ¿no? Áreas, por ejemplo, como la salud, la educación, la industria, ¿qué más le gusta a usted? La seguridad. Y contribuye esto, sin duda, al crecimiento de nuevos, en el caso de la salud, de nuevos medicamentos, de nuevos diagnósticos, de nuevos métodos, de nuevas formas, más precisos y mejoras en la enseñanza. Siempre y cuando, agrego una vez más, esto se use para cosas positivas. Ya si salen los bandidos luego, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto en los videos, ¿no? Cómo sale Chuchita López diciendo que, oye, préstame 10,000 pesos porque los ocupo, y es la voz, ¿no? Y les dicen, oye, es la voz, por ejemplo, ¿no? Es la voz de mi mamá, la que me está pidiendo el dinero. Y oh, sorpresa, es la inteligencia artificial. Así el tema de la inteligencia artificial en México, yo le auguro de verdad un crecimiento mayúsculo todavía. Le invito también, ¿por qué no? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo no le entiendo, no me interesa. Le invito a que poco a poco usted se vaya metiendo en eso. ¿Cómo lo puede hacer? Ahí está su teléfono celular. Todos ya vienen con IA, la gran mayoría, y podemos hacer muchísimas cosas con la inteligencia artificial. Voy con más información. Vámonos ahora al tema de Banamex, porque una parte de este banco pues va a regresar a manos mexicanas, ya que el empresario Fernando Chico Pardo ya compró el 25%, ¿no?, del tradicional banco que antes estaba en manos el 100% de Citi. La información la tiene mi compañero Luis Argote.
Muchas gracias. Te informo que después de más de 3 años de negociaciones, Fernando Chico Pardo, empresario del sector aeroportuario, adquirió el 25% de las acciones de Banamex, equivalentes a aproximadamente 520 millones de títulos, con un precio fijo de 0.80 veces el valor contable. La operación se estima en 42,000 millones de pesos, 2.3 millones de dólares, informó Citigroup. La transacción aún requiere aprobaciones regulatorias en México y se espera que se decrete durante el segundo semestre de 2026. Citi precisó que la desinversión de Banamex continúa siendo una prioridad estratégica y que la posible oferta pública inicial dependerá de las condiciones del mercado y autorizaciones correspondientes. Desde 2022, Citigroup anunció la venta de Banamex, incluyendo sus carteras de consumo y empresariales, así como su marca, infraestructura, licencia de operaciones y parte de su acervo cultural, marcando una de las operaciones financieras más relevantes de los últimos años en México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis, por el detalle de esta información, que es sin duda a lo largo de esta semana seguiremos, por supuesto, enterándonos de aún datos. Por cierto, ahorita en el tema de la mañanera, la presidenta hoy lo comentó este tema, ¿no? Lo cual le dio muchísimo gusto, mucho beneplácito ante esta compra, ¿no?, de Banamex. Ojo, es el 25% de acciones del grupo, ¿ok? Que quede claro por ahí. Voy con más información. Voy ahora, fíjese, con mi compañero Ian Carrillo, porque durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, defendió la estabilidad económica que tiene nuestro país, así como la reducción histórica de la pobreza. Los detalles los tiene Ian Carrillo.
Muchas gracias. Te informo que en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del informe, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, destacó los avances logrados durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, resaltando que por primera vez la pobreza en México bajó a menos del 30% de la población. Señaló que este resultado se debe al incremento del más del 10% en el ingreso promedio por hogar y a una política social fortalecida con más de $1 billón destinados a combatir la pobreza, así como recursos históricos para educación y salud. En materia económica informó que se espera un superávit primario del 0.2% del PIB en 2025 y que el déficit presupuestario se reducirá en 5.7% en 2024 a 4.3% en 2025, asegurando que la estrategia se basa en no aumentar impuestos, sino en una mejor recaudación y combate a la evasión fiscal. También resaltó la estabilidad financiera y la inversión extranjera récord alcanzada este año. La oposición, conformada por el PRI, PAN y MC, criticó el endeudamiento y obras emblemáticas como Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya, asegurando que la deuda pública se duplicará al cierre de 2026. Morena, PT y PVM defendieron los resultados, afirmando que México mantiene finanzas públicas sólidas y una economía estable. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias. 2:16 p.m. ya, tiempo del centro de México. Le invito a que demos un recorrido, ¿no?, por los periódicos de casa, Milet y ABC. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 25 de septiembre del 2025. El Senado de la República aprueba la reforma para combatir la extorsión. Fue por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Senadores quien se aprobó en el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. En más información, Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de Banamex. Desde el 2022, Citigroup anunció la venta de la marca Banamex. Las carteras de consumo, empresariales, infraestructura, licencia de operaciones y piezas del fomento cultural. Vamos ahora con Periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Aumentarán 20% las inversiones de China en el Estado de México. El diputado Josué Hernández encabezó la segunda reunión del Congreso mexiquense con delegados de la provincia de China. El legislador se pronunció porque el comercio entre ambas entidades sea una herramienta para generar prosperidad compartida, empleo digno y bienestar social en sus comunidades. En más información, Ley Nicole. Buscan prohibir cirugías estéticas a menores. El senador José Manuel Cruz Castellanos refirió que es necesaria una regulación robusta en materia de procedimientos estéticos.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias ya de Super Estéreo Milet, Línea en alta tensión. Soy Cristian Valdés, gracias por estar en sintonía. A nombre de mi compañero, el titular de este espacio, Enrique Lascano, quien está de vacaciones, pero aquí entre el equipo de trabajo mirábamos ahorita, no sé si son, ¿cómo se dice por ahí?, merecidas o pero sí necesarias. El abrazo de Enrique Lascano, por supuesto, que anda en unas vacaciones. Le repito, no sé si merecidas, pero sí necesarias, ¿en verdad? Ok, 2:22 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Tengo una pregunta para usted porque su opinión para nosotros es muy importante y se puede comunicar a nuestro WhatsApp que tenemos aquí en cabina al 729-306-9031. Es nuestro WhatsApp directo aquí a la cabina. ¿Qué opina sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida cotidiana, en su vida diaria? ¿A usted le importa? ¿A usted le interesa esto? ¿Está usted preocupada, preocupado por el tema de la inteligencia artificial? Su opinión va otra vez, para nosotros es muy importante, 729-306-9031. La vez pasada nos decían que si a través de este WhatsApp podría hacer denuncias. Claro, usted conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero, ahí donde quiera que usted ande. Mándenos videos ahí, denuncias, reportes de su colonia, si no tiene agua, si hay baches, que ya ve que no hay ni baches, pero ahí escríbanos, 729-306-9031. 9031. Nos va a dar muchísimo gusto. Voy con más detalles, más información. Vamos hasta la mañanera porque hoy en Palacio Nacional, este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la bienvenida al nuevo Centro de Datos para Inteligencia Artificial y Economía Digital que va a operar en corto plazo, ya verdad, aquí en nuestro país. También se refirió, fíjese, a los adeudos de las farmacéuticas y celebró, ¿no?, lo que le platicaba hace un ratito, ¿no?, la compra, esta parte de acciones de Banamex, de este empresario mexicano. Los detalles los tiene mi compañero Antonio Soriano. Adelante, Antonio.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno promoverá la instalación de centros de datos en México para fortalecer el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía digital. Explicó que estos proyectos abrirán nuevas oportunidades de inversión, pero destacó que requieren energía suficiente y planteles de infraestructura que beneficien a las comunidades donde se instalen, como es el caso de Querétaro, donde ya se trabaja en conjunto con autoridades locales. Sheinbaum también reconoció que existen adeudos con empresas farmacéuticas, principalmente correspondientes a 2024. Señaló que su administración ya revisó los pagos pendientes y que se está avanzando en el proceso para saldarlos, garantizando el abasto de medicamentos en el país.
Ahora, cuando se hace un concurso para la compra de alguna clave de medicamentos, pues en el concurso ellos... Quien gana el concurso se compromete a entregar el medicamento, independientemente si tienes una deuda en el pasado. Si no, pues no concursas, ¿verdad? Entonces, cuando te comprometes, ganas una licitación y tiempos de entrega, pues tienes que cumplir con el contrato que estableciste con el gobierno de México, con alguna de las instituciones de salud, independientemente de la deuda.
Por otro lado, la mandataria celebró la compra del 25% de Banamex por parte de la empresa mexicana Fernando Chico Pardo. Calificó la operación como una muy buena noticia por representar el regreso parcial del banco a manos nacionales y destacó la buena reputación del inversionista.
Bueno, es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación. Llegaron a un buen acuerdo, entiendo, con Citi. Me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa. El día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día.
Con estos anuncios, Sheinbaum subrayó que su gobierno busca atraer inversiones estratégicas que impulsen el crecimiento económico y fortalezcan la soberanía financiera y tecnológica en México. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Antonio. Así los detalles hoy en la mañanera del pueblo, allá en Palacio Nacional. Voy con más detalles de la información porque fíjese que el Senado de la República realizará audiencias públicas sobre la reforma a la ley de amparo. Este tema, en verdad, ha dado muchísimo de qué hablar en estos días y va a seguir aún dando más. Pero los detalles los tiene mi compañero Luis Argote.
Gracias, este es el reporte. El Senado de la República aprobó la realización de las audiencias públicas los días 29 y 30 de septiembre, con el objetivo de escuchar la opinión de académicos, litigantes, expertos y ciudadanos sobre la propuesta de reforma a la ley de amparo, así como a disposiciones relacionadas con el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Durante la primera jornada se abordarán temas como interés legítimo y suspensión, plazos y consecuencias, además del juicio de amparo digital. Para el segundo día se discutirán asuntos relacionados con la ampliación de la demanda y el cumplimiento de sentencias, incluyendo su armonización en el marco fiscal y administrativo. Las audiencias impulsadas por la Junta de Coordinación Política serán organizadas por las Comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, con la intención de recoger propuestas y puntos de vista que fortalezcan el proceso legislativo antes de dictaminar la iniciativa. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, esperemos ahí el Senado de la República, ¿no?, que realice estas audiencias sobre esta reforma a la ley de amparo. Voy con más porque fíjese que en el estado de Michoacán detuvieron a 38 integrantes. Esto allá en una guardia secreta asociada, Hanser se llama, si no me equivoco, y esto pertenece a la Congregación de la Luz del Mundo. Hay mexicanos, creo que son 37 mexicanos, un estadounidense por ahí cayó, pero bueno, los detalles los tiene Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Gracias, te informo que un operativo conjunto de la Guardia Civil, Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales permitió la detención de 38 seguidores de la Luz del Mundo en un campo de adiestramiento en Vistahermosa, Michoacán, municipio cercano a Jalisco. Los hombres vestían ropa táctica tipo militar y aseguraron ser parte de Jacer, un grupo encargado de proteger a líderes, templos y propiedades de la congregación. Durante la acción se decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, 19 armas de plástico, cuchillos, chalecos tácticos y radios. Los detenidos, entre ellos un hombre de nacionalidad estadounidense, dijeron estar preparándose para el fin de los tiempos y realizaban entrenamientos en una zona donde tienen presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las detenciones se producen días después de que Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, se declarara no culpable ante una corte federal en Nueva York de delitos como conspiración, tráfico sexual y explotación infantil. Los 38 arrestos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Sebastián. A quienes nos siguen a través de streaming en nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, en Facebook también y en nuestra cuenta en X. Oiga, estaba viendo las imágenes, estos cuates armados hasta las manitas, en verdad. Estaban peor que los de la revolución, hombre. Bueno, hombre, qué bárbaro, ¿no? Pues mi reconocimiento, sin duda alguna, ¿no? Por esta detención, son 38 integrantes de Heiser, una guardia secreta asociada a la Congregación de la Luz del Mundo. Ya no los platicaba mi compañero Sebastián, pero me impresionó las imágenes. Y si usted se las perdió, entra a nuestro canal de YouTube Super Estéreo Milet. Ahí están, y menos, estaban hasta las manitas los cuates estos, pero si bien requete armados. Bueno, 2:30 p.m. ya, tiempo de hacer una brevísima pausa comercial. No se vaya, quédese con nosotros. Antes, nuestra pregunta del día: ¿qué opina usted sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida? ¿A usted le repercute? ¿Le interesa este tema? ¿No le interesa el tema? Comuníquese conmigo, 729-306-9031. Me da muchísimo gusto leerle la tarde de hoy. Hacemos una pausa en esta segunda emisión de Noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Las 2:00 p.m. ya con 35 minutos ya, tiempo del centro de México. Soy Cristian Valdés en esta segunda emisión de noticias de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Gracias a nuestras estaciones que están con nosotros desde Toluca, desde la bella Toluca. Ha soleado, ¿verdad, Juan, el día hoy aquí en Toluca o más o menos? Más o menos, ¿no? Y no, ya se va a nublar, hombre, aquí en Toluca. Aguas con el paraguas, hombre, porque seguimos esta depresión tropical, bueno, que ya es huracán categoría 1. A ver si ahorita en el clima ahí nos dicen, pero va a seguir lloviendo, algunas lluvias, chubascos aislados en el centro del país. Aquí en Toluca la Bella, pues bien, va a ver que va a llover. Así que si va por usted circulando, Paseo Toyocan, se ve relajado, ¿no, Juan? Tranquilo por ahí, aquí fuera de la estación, tranquilo, porque a veces sí se hacen unas filas que pa' qué le cuento, familia, en verdad. Pero bueno, si usted nos va escuchando ahí en su coche también, muchísimas gracias. Súbale a Super Estéreo Milet, siempre las noticias y la mejor programación musical la tenemos aquí en Super Estéreo Milet. 2:36 p.m. ya, tiempo de ir a un resumen, lo que le hemos platicado esos primeros 36 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La compañía estadounidense Cloud anunció una inversión de más de 4.800 millones de dólares para construir un campus tecnológico con 6 centros de datos en Querétaro como parte del Plan México que promueve el gobierno federal. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que este proyecto busca fortalecer la conectividad y consolidar a México como un actor clave en la economía digital. El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de las acciones de Banamex, marcando el regreso parcial de la institución a manos mexicanas tras ser propiedad de Citi. Esta operación, valuada en 42 mil millones de pesos, aún requiere autorizaciones regulatorias y se prevé que esto se concluya en la segunda mitad del próximo año, el 2026. Un operativo conjunto de la Guardia Civil, Ejército de Guardia Nacional y autoridades estatales permitió la detención de 38 seguidores de la Luz del Mundo en un campo de adiestramiento de Vistahermosa, allá en Michoacán, municipio cercano a Jalisco. Los hombres vestían ropa tipo táctica, tipo militar, y fueron asegurados por parte de este grupo que les decía Herser, encargado de proteger a los líderes, templos y propiedades de la congregación.
Resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Así las noticias. 2:38 p.m. ya. Nuestro WhatsApp aquí en cabina, 729-306-9031, para que usted se ponga en contacto con nosotros de donde quiera que nos escuche. Le decía hace un momento, conviértase en nuestra reportera, en nuestro reportero, y ahí pónganos, ¿no? Las dudas, reportes, lo que usted quiera, a través de nuestro WhatsApp directo aquí en cabina. Se lo repito una vez más, 729-306-9031. Y aparte le invito a que participe en la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el impacto de la inteligencia artificial en su vida cotidiana, en su vida diaria? Voy con más información porque Julieta Mendoza nos platica de las autoridades que están investigando la muerte de Nicole. Sin duda alguna, un caso ya muy sonado. Yo miraba hoy por la mañana en la junta editorial que tenemos todos los días. Híjole, yo no alcanzo a coincidir, de verdad, auditorio, no alcanzo a coincidir una madre que autorice que su hija, en este caso de esta niña Nicole, que en paz descanse, de menos de 14 años, se haga una operación estética. Yo no alcanzo a coincidir, y no soy padre de familia. A quienes son padres de familia, no creo en verdad que con la cabeza usted autorice a una niña a colocarse un implante, a lo mejor esto de carácter, ¿cómo decirlo? Porque no es una intervención a lo mejor para salvarle la vida, ¿no? No, la verdad que no. Y entonces, sin duda alguna, la madre está bajo la lupa, me queda claro, ¿no? Y ya mirábamos algunas imágenes, pero Julieta Mendoza nos tiene los detalles.
La muerte de Paloma Nicole, una joven de 14 años, ha conmocionado a Durango. La menor ingresó a una clínica privada el 12 de septiembre para someterse a una cirugía estética, presuntamente sin el consentimiento de su padre. Tras complicaciones, permaneció 5 días hospitalizada y murió el 20 de septiembre. En el funeral, su padre descubrió que le habían colocado implantes mamarios, algo que él asegura nunca autorizó. La fiscal estatal Sonia Yadira de la Garza informó que la madre de Nicole es investigada por coparticipación y que la necropsia determinará los delitos a imputar. Además, el cirujano que realizó la operación fue suspendido y podría enfrentar cargos por homicidio culposo si se confirma negligencia médica. Funcionarios estatales aseguran que la clínica contaba con permisos y que el médico era un especialista certificado. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, prometió que no habrá impunidad en el caso y ofreció diálogo directo con la familia. Mientras tanto, la fiscalía descartó tráfico de influencias luego de rumores sobre vínculos del cirujano con el Poder Judicial local. El dictamen final sobre la causa de la muerte podría tardar hasta 20 días, mientras crece la exigencia de justicia en la sociedad duranguense. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, Julieta. Es lo que le platicaba yo hace un momento, ¿no? Es una cirugía estética. ¿A una niña, en verdad? Híjole, es así de verdad. Mira, yo quisiera decirle cómo es la palabra, pero mejor cada quien ahí en casa, familia, en verdad. En verdad. Ojalá que caiga todo el peso de la ley ante esta señora, en verdad. Fíjese que era su hija. Pero en fin, cada quien en verdad. Voy con más información del Estado de México, porque el Congreso mexiquense eligió a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como el nuevo titular de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el Estado de México, y la información la tiene Joel Morales.
La 62 legislatura mexiquense designó con 72 votos a favor y 2 en contra a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, quien rindió protesta constitucional para ocupar este cargo durante los próximos 4 años. Víctor Leopoldo Delgado es maestro en estudios jurídicos y quien se desempeñó como encargado de despacho, primer visitador general, secretario ejecutivo, visitador adjunto, director de programas especiales y director de atención a grupos en situación de vulnerabilidad en la Comisión de los Derechos Humanos. Cuenta con 27 años de experiencia. Dijo que será una administración cercana a la gente, con mucha transparencia, y para que las recomendaciones en verdad se cumplan, dijo.
La Comisión de Derechos Humanos nos permite establecer un mecanismo, si es que alguna autoridad a la cual se le hubiese emitido alguna recomendación no la acepta. Entonces tendríamos que apoyarnos a través de estos mecanismos, que es el enfocarnos a un tema ante la legislatura, y que la legislatura ya me cuentas al servidor público que probablemente no quiera aceptar.
Por otra parte, al ser cuestionado de los pendientes que se encuentra, habló del trabajo con menores y gente en estado de vulnerabilidad.
Muchos, la verdad es que los derechos humanos hoy en día están en todas partes. Tenemos el derecho, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, sobre todo el de grupos vulnerables. Es ahí donde vamos a estar precisamente, sobre todo formando este tema de protección y defensa de los derechos humanos, pero también desde el aspecto preventivo. Entonces estaremos en los grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes, en adultos mayores, en mujeres, en personas con algún tipo de discapacidad. Estamos atentos y lo estaremos llevando a cabo también para proteger.
Cabe destacar que Víctor Leopoldo Delgado es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México de la Facultad de Derecho. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues enhorabuena a Víctor Leopoldo Delgado Pérez como este nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, porque sin duda hay muchísimo trabajo que hacer en materia de derechos humanos aquí en el Estado de México y en toda la República Mexicana también. Creo que tiene una encomienda muy positiva en sus manos, por supuesto, y para hacer un maravilloso y estupendo trabajo en la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de México. 2:44 p.m. ya, y en la línea telefónica tengo a Jessica Díaz de León, porque hoy el tema va a estar muy bueno. Mi querida Jessica, ¿cómo estás?
Cristian, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Pues sí, querido Cristian, me voy a regresar una semana porque quiero hablar de el grito de la presidenta, y no solamente por el grito y no solamente tampoco porque fue histórico por lo obvio de ser la primera mujer, sino por todo el mensaje alrededor de este, Cristian. Empezamos por la escolta de puras mujeres militares, cadetes, estudiantes del heroico colegio militar, que fue verdaderamente hermoso verlas. Y antes de recibir la bandera, la presidenta, cómo montó guardia de honor y se paró al lado de su esposo, y detrás, de fondo más bien, solo el cuadro de Leona Vicario. Esta imagen me encantó porque es como que simbólicamente Leona Vicario estuviera viendo a la primera presidenta de México dar su grito. La verdad es que la imagen pues era estéticamente muy bonita. En sus arengas, bueno, pues destacaron los vivas para Manuela Molina, quien recibió el grado militar de capitán al comandar tropa de 60 hombres. Gertrudis Bocanegra, quien fungió más bien como mensajera, y por supuesto Leona Vicario. Y el arenga que más disfrutamos fue la de Josefa Ortiz Telles Girón, pues dándole su apellido de nacimiento, su apellido original, y no el de casada, Cristian. Su vestido, pues como lo vimos, con bordados tlaxcaltecas de color morado, color asociado a la lucha feminista, a la equidad, también un vestido elegante, perfecto para la ocasión. Y en todo esto, pues a mí me encantó porque es en el marco del año 2025, el año de las mujeres indígenas, como sabemos, y si no lo saben, les cuento rápido. Cada año se le dedica a una figura importante de la historia, se le dedica el año, y este año, el 2025, la presidenta se lo dedicó a cuatro mujeres indígenas, que son los rostros que aparecen en el logotipo y que son mujeres que hicieron historia en cuatro regiones de nuestro país. Al día siguiente del grito, pues al día, para pasar revista en el a los contingentes del, o más bien al contingente del desfile cívico-militar, en una imagen poderosísima en el vehículo cimarrón, ella, pues como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, y por primera vez en la historia, Cristian, del desfile del 16 de septiembre, una mujer presenta el parte de novedades desde el aire de parte de la teniente intendente paracaidista Jessica Lozano. Así es que, como ves, hay mucha emoción en mí porque me encantó el mensaje. El mensaje es muy claro. La presidenta está diciendo en cada uno de estos actos, diciendo sin decir, digamos, sí, llegamos todas. Porque más allá de ideologías partidistas, de filias y fobias, debemos de aceptar que fue un gran grito, que fue un grito extraordinario. La presidenta se condujo con elegancia y en cada momento lo hizo muy bien. El hecho de no pedir vivas para la 4T también hace una enorme diferencia con el expresidente López Obrador, porque no es un evento partidista, es la fiesta de todas y todos los mexicanos, y me encantó eso, la congruencia que hubo en cada uno de los actos, en cada uno de los mensajes. Y me parece que por esta congruencia, Cristian, es que tiene la aprobación que tiene hoy la presidenta. Como puedes ver, los conflictos que hay en este momento y que están ensuciando la imagen de Morena, tanto con la barredora y todo lo que hay alrededor, no le han pegado a la aprobación de la presidencia. Y a mi parecer, me parece que es justamente por eso, por la congruencia que hay en lo que dice y en lo que hace, Cristian. Hasta aquí mi comentario.
Sí, en verdad, mi querida Jessica, y sin duda fue un evento impregnado de simbolismos, y el que, y a mí también me gustó muchísimo, como tú lo mencionabas, pero yo el que quiero destacar más fue que vimos por primera vez en más de 200 años a una mujer portando la investidura presidencial con esa banda presidencial, salir a balcón nacional y dar el grito de independencia. Nunca en la historia de este país se había visto eso.
Perdón que te interrumpí. La emoción de ver también a las militares que estaban confeccionando la banda, que lo vimos días previos. O sea, me parece que fue muy simbólico todo.
Sí, maravilloso. Yo lo disfruté muchísimo también. Y también el tema, ¿no? Muy criticado, ¿no? El quitarle el de Domínguez. A mí, la verdad, no creo que una mujer se haga más o se haga menos el ponerle de fulano de tal, en verdad. Y a mí me gustó mucho que haya dicho por primera vez, en un protocolo, por supuesto, el nombre completo de pila de doña Josefa Ortiz, ¿no?
Sí, sin duda. Yo no lo veo polémico. Al contrario, yo también lo celebré. Porque además en la historia me parece que es necesario que conozcamos su nombre real y no el de su marido, ¿no? La mayoría no lo sabían. Entonces, bueno, qué bueno que ya, ojalá que se haga institucional, que cada año sea así, Téllez Girón y no de Domínguez.
Así es. Querida Jessica, un abrazo bien grande. Como siempre, es un gusto escucharte.
Igualmente. Buenas tardes y buen provecho a todos.
Muchísimas gracias, Jessica Díaz de Ledón. 2:50 p.m, hacemos una pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica a niveles medios generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del territorio nacional. Asimismo, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión y originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, se prevé un descenso de la temperatura en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, la onda tropical número 34 se desplazará sobre el sur del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y con inestabilidad atmosférica, originará lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional. A su vez, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora.
Así la información de nuestros amigos de Conagua. El clima, le decía hace un momento, ya empezó a llover aquí en Toluca. Le digo en verdad, agua, saque usted el paraguas, está aquí en Toluca. Voy con más información, voy a Baja California Sur, porque la Secretaría de Salud en aquel estado está reforzando las labores de fumigación para combatir los mosquitos, que son transmisores de muchísimas enfermedades. Lo van a hacer por diferentes colonias, así que atento usted allá en Baja California Sur. La información con Beatriz Espinosa.
Gracias. Este es el reporte. Las autoridades de salud de Baja California Sur intensificaron las jornadas de fumigación en la ciudad de La Paz y en colonias de San José del Cabo con el objetivo de prevenir la propagación del dengue, Zika y chikungunya. Las labores se realizan entre el 24 y el 26 de septiembre durante la madrugada de 2 a 5 de la mañana para atacar a los mosquitos en su momento de mayor actividad. El personal de salud recorrerá las colonias Ampliación Lázaro Cárdenas, Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, Lagunitas, Laguna Azul, Marqués de León y Ampliación Marqués de León, con equipos especializados rociando insecticidas para reducir la presencia de mosquitos. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca disminuir el riesgo de contagios durante la temporada en la que estos virus suelen propagarse con mayor facilidad. Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que se sume a la campaña de prevención. Recomiendan mantener patios y jardines limpios, eliminar objetos que acumulen agua, así como lavar, tapear, voltear y tirar recipientes donde pueda producirse. Esta es la información. Regreso con contigo.
Muchísimas gracias, Betty. Atentos allá del 24 entonces al 26 de septiembre para esta fumigación. Y más cuando pasen ahí los carros que fumigan, abra usted el portón, las ventanas, todo eso para que entre de verdad el abate y puedan, ¿no?, combatir con los mosquitos, que hay muchísimos allá. Me tocó estar en Baja California Sur y, híjole, aparte que es maravilloso, un calor increíble, pero sí hay muchos mosquitos por la temporada de lluvia, que es normal, pero ahí está el gobierno del estado con este calendario de fumigación. Voy con más información porque fíjese, aquí en el Estado de México aumenta la demanda de vacunas contra el sarampión. Sebastián García.
La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la demanda de vacunas contra el sarampión ha aumentado tras la confirmación de 3 casos en Naucalpan y Tlalnepantla. Esto ha provocado que varias dosis se agoten rápidamente en centros de salud de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, disponibles únicamente para menores de 10 años, el grupo considerado más vulnerable. Hasta ahora se han aplicado 756,000 dosis en la entidad. Como medida preventiva, la dependencia realiza jornadas llamadas Jueves de la Salud en las 19 jurisdicciones sanitarias del estado, acercando servicios médicos y vacunación a las comunidades más alejadas. Hoy, 25 de septiembre, se está llevando a cabo la jornada en municipios como Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, entre otros. Las autoridades indicaron que el brote de sarampión provino de Texas, Estados Unidos, y se ha concentrado en población con viajes recientes al extranjero. También señalaron que la pandemia de COVID-19 generó un rezago en la vacunación infantil y actualmente la cobertura nacional alcanza el 87%, con el objetivo de llegar al 95% para garantizar protección efectiva. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Muchas gracias. Deportes con Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con Katia Itzel García, que está a punto de escribir un nuevo capítulo histórico en su carrera como árbitra de fútbol. Pues además de representar a México en el próximo Mundial Sub-20 varonil, la silbante azteca será la única mujer entre los 18 árbitros centrales que dirigirán partidos en el CONCACAF organizado por la FIFA. Por otra parte, a poco menos de un mes de que se juegue el primer clásico español de la temporada 2025-2026 de la Liga, el torneo ibérico confirmó la fecha y horario en el que se jugará uno de los duelos más esperados a nivel mundial. El duelo correspondiente a la jornada 10 de la Liga entre Real Madrid y Barcelona se va a jugar en la cancha del Santiago Bernabéu el próximo domingo 26 de octubre, en punto de las 4 de la tarde con 15 minutos tiempo local, es decir, a las 9 de la noche con 15 minutos tiempo del centro de México. Y ya para finalizar vamos a los resultados de la jornada 10 del fútbol mexicano del torneo Apertura 2025 que arrancó en jornada doble el pasado 23 de septiembre con el duelo entre Pachuca contra Puebla y empatan a 2 goles. Mismo martes, Rayos de Necaxa visitaba el Akron para enfrentar a las Chivas de Guadalajara y las Chivas se imponen como locales y ganan 3-1. 2 horas más tarde, los Pumas de la UNAM llegaban al Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a Bravos de Juárez y Bravos se impone como local y gana 3-1. Y al Amex Club para enfrentar a la Fiera de León y empatan a 2 goles. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presentó.